sublime gracia, favor inmerecido de un Dios santo para padres pecadores criando a hijos pecadores. Este es el Evangelio de Jesucristo, el contexto esencial que cada hogar necesita. Soy Susie Bixby y te invito a acompañarme en una temporada especial del podcast Crianza Reverente mientras contemplamos las facetas y el poder del precioso Evangelio. Hoy seguimos con la serie que comenzamos en el episodio pasado con nuestro hermano Sujel. Y esta serie es sobre el Evangelio como el contexto esencial para un hogar cristiano. Y hoy me acompaña mi esposo Mateo, otra vez, como siempre, dispuesto a acompañarme. Bienvenido, Mateo.
Muchas gracias. Es un privilegio estar aquí de nuevo.
Siempre me gusta, pues eres mi invitado favorito y creo que nadie se ofende. Creo que sé que hemos vivido 23 años de casados, tenemos 3 hijos y hay muchas cosas que nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Y una de las cosas que hemos comentado muchas veces es que hay como una contradicción entre las expectativas que se tiene, ¿verdad? Normalmente acerca del matrimonio y la crianza, y la cruda realidad que las personas viven.
Sí, es interesante, ¿no? Vivimos en un contexto universitario, ministramos en la Universidad Cristiana de las Américas y a menudo tenemos bodas, ¿no? Y es interesante notar cómo los jóvenes están tan emocionados al momento de pensar en casarse, el día de la boda, tan contentos, y ese mismo día algunas de las personas que están casadas, que están ahí, tienen una perspectiva muy diferente. Mientras unos están pensando, sí, por fin me puedo casar, otros están pensando, pobrecitos, se están casando, no tienen ni idea de lo que están haciendo. ¿No es verdad?
Sí, y obviamente si tuvieran idea, a lo mejor no lo harían. Entonces, en cierto sentido, pues qué bueno que no sabemos en qué nos estamos metiendo del todo cuando nos casamos. Pero yo también lo he visto, por ejemplo, pienso en los baby shower, cuando una mamá, especialmente cuando es su primer bebé, ¿verdad? No, hay mucha emoción, esa prueba de embarazo positiva y tanta emoción y la mamá bien hace todos los preparativos y se imagina, especialmente la mamá, ¿verdad? Se imagina como una vida ideal con su bebé y luego la encuentras meses o quizás años después y está exhausta, está molesta, está frustrada, está siempre cansada y sin el sueño apropiado, ¿verdad?
Claro.
Y creo que la realidad es que vemos las familias, vemos incluso nuestra familia a veces y no somos una familia feliz. Pero te he escuchado, quería invitarte hoy porque te he escuchado comentar que hay una receta secreta o no tan secreta para tener una familia realmente feliz. ¿Y qué sería entonces esa receta secreta?
Pues pensamos en tantas familias y tantos matrimonios, incluso que no se han divorciado, pero que son realmente infelices. Si no son completamente infelices, son moderadamente infelices, con una infelicidad latente que está justo debajo de la superficie. Se tratan más o menos bien, pero no pasa de eso, ¿verdad? Lo hemos visto en muchas ocasiones con matrimonios, incluso cristianos, ¿no? Entonces, una de las preguntas siempre es si estamos condenados a vivir una vida de no llevarnos bien, uh-huh, o de simplemente aguantarnos. Uh-huh. Y creo que no, creo que ese no es el cuadro que la Biblia nos presenta. Y tenemos una serie sobre la familia y la crianza y el Evangelio. Entonces, no es de sorprender que la receta secreta para tener un matrimonio feliz y una familia feliz es precisamente el Evangelio. Es el Evangelio. Y el hermano Sujel en el episodio anterior nos recordaba cómo el Evangelio no es simplemente como la línea de salida, uh-huh, de la vida cristiana. No es de donde partimos para nunca más usarlo o pensar en ello. Sino yo, a mí me gusta compararlo con la pista. El Evangelio es la línea de salida, o creo que el hermano Sujel hablaba de la pistola que suena al inicio de la carrera, pero es la pista sobre la cual nosotros corremos. Y si nosotros nos salimos de la pista, vamos a estar descalificados de nuestra carrera. Entonces, el Evangelio es realmente la receta secreta para la vida cristiana, para el matrimonio, para la familia feliz también. Y no estamos hablando solamente del Evangelio en el sentido de algunas cosas que tenemos que creer para ser salvos, sino esas mismas cosas que nosotros creemos para ser salvos son las cosas que luego transforman la manera en que nosotros vivimos en nuestra vida cristiana también.
Entonces, ¿cuáles serían algunas de esas cosas o quizás los aspectos o ingredientes del Evangelio que podríamos aplicar aquí?
Cuando pensamos en el Evangelio, una de las cosas que vemos es que el Evangelio nos promete intimidad, nos promete tener paz, armonía o reconciliación. Esto lo vemos a nivel de nuestra relación con Dios, por supuesto, ¿no? Pero si pensamos en cómo Dios creó al ser humano, nos damos cuenta que Dios creó al ser humano para vivir en una relación íntima con Él. Y tenemos esa necesidad de relaciones íntimas. A veces hay personas que sienten mucho la necesidad de intimidad. Uh-huh. Hay otras personas que no. A veces esa línea es muy marcada entre hombres y mujeres, ¿no? Sí. Las mujeres sienten la necesidad de tener amistades, de tener personas con las que hablan y cuentan sus emociones. Muchas veces los hombres no. No siempre, ¿verdad? Sí. Hay variedad. Sí. Uh-huh. Pero siempre tenemos una dificultad con eso, ¿verdad? Siempre encontramos que es difícil y muchas de nuestras familias y matrimonios no son lugares de esa intimidad, uh-huh. de esa paz, de esa armonía, sino que es realmente todo lo contrario. Pero cuando Dios creó a la familia, creó al hombre y a la mujer en una armonía perfecta con Él, pero también en una armonía perfecta el uno con el otro. Y podemos ver eso de muchas maneras. En Génesis capítulo 2, al final del capítulo, encontramos la primera poesía romántica que jamás escribió. Y es cuando Adán mira a esa mujer que Dios le ha dado y dice, ¡ulala, qué preciosidad! Y dice, hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y es esa parte de romance, de esa armonía, intimidad. Esa intimidad emocional que existía. Y lo vemos también en un detalle que muchas veces nos deja un poquito perplejos, ¿no? Cuando dice que estaban desnudos.
Y no sentían vergüenza.
Claro, no sentían vergüenza. ¿Por qué? Porque no había nada que esconder. El ideal del matrimonio, como Dios lo ha diseñado, y también en muchos aspectos también en la familia, con nuestros hijos, es que no hay nada que esconder. Entonces hay intimidad perfecta, hay transparencia perfecta, hay una relación profunda, armónica, como la que existía entre Adán y Eva y Dios, pero también como la que existía entre Adán con Eva misma. Y no había nada que les separara, nada que pudiera ser un estorbo. Ese es el ideal. Eso es como Dios creó el matrimonio. Y es, creo que la aspiración a la que muchos de nosotros queremos alcanzar en nuestro matrimonio. Y muy pocos de nosotros lo alcanzamos. Nadie perfectamente, ¿verdad?
Claro.
Y nadie perfectamente porque el Evangelio, estamos hablando del Evangelio, entonces el Evangelio nos promete que puede existir esta intimidad. Dios nos creó para tener eso. Pero también el Evangelio nos dice que hay un problema.
Gran problema.
Un gran problema, sí. Y es triste porque esa condición que encontramos en Génesis capítulo 2 no dura más que unos versículos. Porque llegamos a Génesis capítulo 3 y de inmediato encontramos esa historia tan trágica que conocemos muy bien, ¿no? Que llega la serpiente, tienta a Eva. Y Eva toma del fruto de ese árbol que Dios había prohibido para ellos, se rebela en contra de Dios, se rebela entonces Adán con ella, tomando con ella. Y de inmediato, ¿qué es lo que se observa en la relación entre ellos?
Tú.
Sí.
Fuiste tú o fue ella.
Todo cambia,
sí,
¿no?
Sí, todo.
La intimidad, la armonía, la
Transparencia,
incluso,
sí, porque que, se cubren.
Exacto, lo primero que hacen es cubrirse. Sí. Se hacen su propia ropa. Uh-huh. Con hojas.
Sí.
Y obviamente es una ropa deficiente, pero es ese instinto que ahora ellos sienten que tienen que protegerse, que tienen que esconder algo. Antes no había necesidad porque Adán sabía que Eva no haría nada para lastimarlo. Y Eva sabía que Adán no haría nada para lastimarla a ella. Entonces no tenían que protegerse, no tenían que esconder nada, no había nada que causara vergüenza para ellos.
Y esas son las cosas que quitan la felicidad, ¿verdad? O sea, por eso infelicidad llegó a su matrimonio por el pecado que
sí,
cometieron.
Y pierden esa intimidad y esa armonía que antes existían. Y ahora, ¿qué es lo que existe? Como decías, ¿no? La acusación.
La mujer que me diste.
Es lo que Adán le dice a Dios,
sí,
¿no? Adán
sí.
Dice, pues, será culpa de todos menos mía, ¿verdad?
Ajá.
Le dice a Dios, es la mujer, pues la mujer es la culpable que tú me diste. Entonces,
sí.
O tú o ella, pero yo no soy el culpable. Y es una experiencia nueva para Adán de tener que enfrentarse a pecado que él había cometido, algo que no había ocurrido hasta este momento. Pero de inmediato, ¿qué es lo que sucede? Pues destruye esa armonía, esa intimidad que Dios había creado para el matrimonio. Y no solamente lo destruye a nivel matrimonial, en el siguiente capítulo lo vemos también en la relación entre los hermanos y la relación entre padres e hijos también, ¿no?
También.
Donde Caín asesina a Abel y eso le lleva entonces a separarse de su padre, de sus padres, a dejarlos, a ir a establecer otras ciudades. Entonces vemos que viene el problema, y el problema que nosotros nos enfrentamos, al que nos enfrentamos en nuestro matrimonio, es el pecado. En nuestra familia, con nuestros hijos, es el pecado mío y de los restos integrantes de mi familia, ¿no?
Y en ese sentido, entonces, el Evangelio nos está como diagnosticando acertadamente cuál es el verdadero problema. Y creo que ahí es donde las familias de hoy en día necesitamos el Evangelio, porque todos sabemos que hay problemas, pero el problema es que no lo estamos diagnosticando de manera correcta.
Entonces miramos a nuestro alrededor y decimos, bueno, ¿cuáles son las razones por mis problemas matrimoniales o familiares, ¿no? Ah, puede ser mi contexto. A veces miramos a nuestro alrededor, pues es que si mi trabajo no fuera tan exigente, o si mi suegra no fuera tan conflictiva, o si mis hijos pudieran ir a la escuela cristiana, o si mi iglesia fuera mejor. Entonces, todas esas cosas son culpables de los problemas matrimoniales que nosotros tenemos, o familiares que tenemos. Cuando Dios dice, no, es algo mucho más básico. Y es el problema del pecado que hay en nosotros.
O incluso la cultura moderna culpa a otras cosas, culpa a problemas emocionales, culpa... O sea, hay muchos diagnósticos que podemos buscar, y es algo que estoy viendo que es como popular hoy en día. Las mamás en particular se meten a investigar en internet acerca de la conducta quizás de sus hijos, y lo que buscan es un diagnóstico que no sea pecado, que sea alguna otra explicación física o emocional para que puedan tomar un medicamento o puedan buscar otra solución, cuando realmente, no en todos los casos, pero en muchos casos, lo que tienen simplemente es un pecador en su casa. Y el Evangelio nos dice cuál es el problema.
Por ejemplo, con el matrimonio, las dos razones principales por el divorcio, por lo menos si ves las encuestas, son mala comunicación, esa es la primera, por mucho, y problemas económicos, por otro. Ok, pero ¿por qué tenemos problemas de comunicación?
Por el pecado, se ve con Adán y Eva, inmediatamente tuvieron problemas de comunicación.
Claro, entonces yo tomo el buen don que Dios me ha dado de comunicarme, que es algo que Dios nos ha dado a los seres humanos como imagen de Dios, y tomo ese don y lo convierto en un arma para atacar a mi cónyuge, que debería ser la persona que más amo y más protejo, pero mi pecado convierte ese don de Dios en algo negativo, ¿no? El dinero. ¿Por qué tenemos tantos problemas con el dinero? Bueno, muchas veces es porque nuestro corazón es codicioso,
sí,
y no estamos
sí.
contentos con lo que Dios nos ha dado.
Entonces, ¿cuál? Me imagino que el Evangelio también nos da una respuesta, ¿verdad? Nos da, no solamente nos diagnostica el problema, pero también nos ofrece una solución.
Claro, y creo que todos nosotros, o me imagino que muchos por lo menos que estamos escuchando el podcast, conocemos el Evangelio. Pero vale la pena recordar algunos de los elementos básicos del Evangelio, porque otra vez tienen un impacto directo sobre la manera en que nosotros vivimos nuestra vida familiar. Entonces, cuando pensamos en la respuesta de Dios ante el pecado, vamos a encontrar nuestra respuesta también ante la realidad, la cruda realidad, que yo soy pecador y mi esposa es pecadora y mis hijos son pecadores. Y entonces, ¿qué hacen los pecadores? Pues pecan, ¿verdad? Pecan. Y creo que muchas veces estamos destrozados cuando nuestra esposa o nuestro esposo peca en contra de nosotros, o nuestros hijos nos destrozan cuando no obedecen. Y duele, por supuesto, pero no debería de sorprendernos. Entonces Dios nos da a nosotros en el Evangelio el patrón para saber cómo nosotros debemos de responder. Entonces, ¿qué hizo Dios? Bueno, sabemos lo que Dios hizo, ¿verdad? Dios envió a su Hijo Jesucristo, que era Dios con él, ¿verdad? Como Dios trino, envía a Jesucristo, segunda persona de la Trinidad, a hacerse hombre, vivir sobre esta tierra una vida perfecta, que significa que él no tiene que morir por el pecado, porque él nunca comete pecado. Entonces va a la cruz y sobre la cruz él muere. Ahora, la muerte es consecuencia del pecado, pero Cristo no cometió pecado. Entonces, ¿por qué muere? Bueno, muere por nuestros pecados. Entonces, muere por nuestros pecados, resucita al tercer día, y ahora tenemos nosotros la manera de responder. Y lo que vemos en Dios, entonces, es que lo que Él hace cuando personas pecaron contra Él, es que Él respondió con gracia, con mucha paciencia hacia nosotros, y nos extiende perdón. Y ahí encontramos entonces para nosotros la clave. ¿Qué hago cuando mi familia, mi esposa, mis hijos pecan en contra mía? Bueno, primero no me sorprendo porque yo sé que van a pecar porque son pecadores. El Evangelio me lo dice. Pero también el Evangelio me dice cómo yo debo responder. Y tengo que imitar lo que Dios hizo, cómo Dios respondió. Y Dios respondió con gracia. Dios respondió con paciencia, Dios respondió con perdón. Entonces yo necesito extender esas mismas virtudes hacia mi esposa, hacia mis hijos.
Y eso derrumba el argumento de que, bueno, no se lo merecen, porque gracia significa favor inmerecido, ¿verdad? Claro. Y, o sea, si vamos a hablar de merecer, nosotros no merecíamos nunca que Dios hiciera eso por nosotros.
Incluso decimos, es que me ha ofendido de tal manera, tan grave es la ofensa, que es imposible que yo le perdone. Bueno, Dios está dispuesto a perdonar todas nuestras ofensas, todos nuestros pecados. Nuestros pecados contra Dios son muy superiores a los pecados de otras personas en contra de nosotros. Entonces, ¿cómo respondemos? Respondemos pues con gracia, con perdón, con paciencia. Eso es muy difícil. El apóstol Pablo nos habla de esto en Efesios capítulo 4. Me llama la atención porque dice en el versículo 31, Efesios 4:31 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Esas cosas son las maneras naturales de responder cuando alguien peca contra nosotros, sí, ¿verdad? Claro. Me enojo, quiero gritar, quiero ofender, quiero tratarle mal a esa persona. Dice, no, eso déjalo a un lado. Y luego dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Ahí está la instrucción, ¿verdad? Perdón, gracia, misericordia, paciencia. Y luego nos dice la razón, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, ahí está el ejemplo, ¿no? Y es el Evangelio. Yo perdono a otros, ¿por qué? Por el Evangelio, por lo que Dios ha hecho conmigo. Pero el Evangelio también nos da otra parte de la respuesta, porque no solamente me dice cómo debo de responder cuando alguien más peca en contra mía, pero el Evangelio también me dice cómo yo debo responder cuando yo peco contra otra persona, ¿verdad? Y esto es difícil porque nos cuesta reconocerlo, nos cuesta aceptar que nosotros hemos pecado. Sí. Pero regresamos al Evangelio, ese punto básico, ¿verdad? Este ingrediente tan importante de la familia feliz. Okay. Cuando yo pequé contra Dios, cuando yo entendí mi pecado, ¿cómo tuve que responder? Bueno, tenía que responder con fe, creer lo que Dios decía. Sí. Tenía que arrepentirme de mi pecado y de la mano de eso es la confesión. Tenía que confesar mi pecado. Sí. Y entonces cuando yo peco, pues necesito primeramente creer lo que Dios dice acerca de mi comportamiento, de mis palabras, de lo que yo he hecho, que sí es pecado, que me cuesta muchas veces reconocerlo.
Sí.
Luego tengo que arrepentirme, que significa dejar ese pecado, no estar dispuesto a dejarlo. Y luego tengo que confesarlo. Y a veces es muy difícil confesarlo. Es fácil confesarlo a Dios, pero es muy difícil confesarlo a los miembros de nuestra familia, ¿verdad? Como padre, a veces me cuesta pedirle perdón a mis hijos. Y a veces algunos padres piensan que van a perder autoridad, pero no pierdes autoridad delante de tus hijos cuando pides perdón. Ganas credibilidad delante de ellos. Porque ellos saben que has pecado, ¿verdad? Ellos son los primeros en saber que has pecado.
Sí.
Entonces, no estás perdiendo algo, sino que tu transparencia en reconocer tu pecado les va a ayudar a ellos en su relación contigo, pero también en su relación con Dios, ¿no? Y por supuesto, en el matrimonio, estaba pensando cómo pedir perdón es tan difícil, ¿no? Porque tenemos que humillarnos delante de otra persona. Y eso es muy, muy difícil.
Sí.
A mí me cuesta. Y creo que hay dos tipos de personas. Algunos batallan con pedir perdón, otros batallan con otorgar perdón, con perdonar, ¿no? Algunos pueden batallar con los dos, seguramente, pero es más probable que batalles con uno,
¿no? O el otro.
Sí. Y estas dos cosas son tan importantes, son parte del evangelio, ¿no? Directo para nosotros.
Recuerdo que hemos comentado también que el responder al pecado de manera bíblica, imitando a Cristo, especialmente hablando del pecado de nuestros hijos, implica que les vamos a disciplinar. Estoy pensando en Hebreos 12, que nos cuenta cómo Dios trata con los hijos a quien Él ama. ¿Cómo trata con los hijos que están corriendo con los ojos puestos en Jesús? Como empieza el capítulo. Entonces, creo que ahí también es otra, quizás otra confusión que a veces tenemos como padres. Entender que si yo quiero imitar la manera en que Dios trata con el pecado y ve el pecado, voy a aceptar, voy a abrazar el hecho de que Dios me ha llamado en Efesios 6, ¿verdad?, a ser parte del proceso en que mis hijos reconocen su pecado, aprenden a responder ante su pecado. Y mi disciplina hacia mis hijos, si se hace bien, imitando a Cristo con paciencia, con misericordia, mi disciplina puede entrenarlos en cómo deben responder a su pecado.
Y es lo que nos dice Tito capítulo 2, ¿no? La misma gracia que se manifiesta para salvación es la gracia que nos instruye, que nos enseña. Y la palabra instruir ahí es la palabra pedagogía, que en aquel entonces hablaba más de, no solamente de clase, ¿no? De dar clase, sino hablaba de todo el proceso de instrucción, incluyendo el aspecto de disciplina. Incluso disciplina corporal, como era muy común en el mundo antiguo. Entonces, si pensamos en el Evangelio no nos deja donde estamos. O sea, no, Dios no dice, te voy a perdonar y ya. No, dice, te voy a perdonar y luego te voy a ayudar a cambiar. Te voy a instruir, te voy a capacitar, te voy a disciplinar para que tú ya no seas como antes eras y ahora reflejes a Cristo con tu vida. Y eso es lo que buscamos también, incluso en el matrimonio o especialmente con nuestros hijos también. Sí, les perdonamos, mostramos gracia y paciencia, pero por supuesto que eso no significa entonces tolerar cualquier pecado. No, la gracia también nos instruye, nos disciplina, nos corrige para que vivamos justa, sobria y piadosamente en este siglo. Entonces eso es lo que buscamos, ¿no? Y el Evangelio otra vez nos provee esa pista y si simplemente corremos toda la vida sobre esa pista, pues entonces vamos a cumplir realmente con lo que Dios quiere y creo que entonces tendremos el ingrediente para tener la familia feliz, esa parte que nos ha faltado en tantas familias, tantos matrimonios, por eso hay tantos chistes acerca del matrimonio, ¿no? Los memes de expectativa y realidad son perfectos, ¿no? Para el matrimonio y la familia, pero sí hay esperanza y sí hay una receta y no es tan secreta, es muy obvia, pero no sabemos cómo aplicarla a la familia.
Sí, entonces podemos terminar apuntándoles a esa esperanza, ¿verdad?, que el Evangelio nos brinda. Creo que, por lo menos las mamás, creo que los papás también, sí tendemos a veces a perder la esperanza porque nos ahogamos en la vida diaria de niños que no obedecen y de emociones que me controlan. Entonces, tenemos que recordar la esperanza que el Evangelio nos ofrece, ¿verdad?
Así es. Y podemos seguir adelante. Creo que a veces es difícil dar el siguiente paso, pero podemos seguir adelante con Cristo y con el Evangelio. Es lo que nos motiva.
Amén. Pues gracias, Mateo, por compartir esto con nosotros. Y miren, que no lo vamos a dejar ahí, porque entendemos que hay muchos aspectos prácticos, especialmente en la relación matrimonial, y queremos abundar un poquito más sobre la esperanza también y cómo podemos enfocar nuestras mentes en el Evangelio. Así que la próxima semana vamos a continuar hablando del Evangelio específicamente en el matrimonio. Así que no te pierdas tampoco el siguiente episodio. Y antes de cerrar este episodio, queremos recomendarte un recurso que creemos que sería valioso para ti. Hay un libro del autor Jerry Bridges. De hecho, cualquier libro del autor Jerry Bridges está lleno del Evangelio.
Muy bueno.
Pero hay uno que se llama La Disciplina de la Gracia. Puedes buscarlo en Amazon, puedes pedirlo en tu librería local, pero si no has leído ese libro, te lo recomendamos bastante como una herramienta simplemente para crecer en tu comprensión de cómo aplicar el Evangelio a la vida diaria. Y también, como dijimos la semana pasada, vamos a estar cada episodio de esta serie recomendando un pasaje de la Biblia que puedes estudiar de manera inductiva y vamos a ofrecerte otra vez como para poder bajar la hoja para estudiar. Y esta semana te animamos a estudiar el pasaje de Efesios 4 a partir del versículo 22 hasta Efesios 5, versículo 5. 4:22 a 5:5. Y vamos a tener eso ahí para que lo puedas bajar e imprimir si quieres, ahí en nuestra página. Gracias por acompañarnos y como dijimos, vamos a seguir la conversación la próxima semana. Que Dios te bendiga.
Crianza Reverente existe para llamar y equipar a padres cristianos a vivir conscientes de la presencia y provisión de Dios en sus familias en cada momento. Para más recursos como el que acabas de escuchar, visítanos en crianzareverente.com, donde podrás leer artículos del blog y escuchar otros episodios. Síguenos también en Facebook o Instagram.